Ya les he saludado. Da gusto, ¿eh? Esto de saludar a catedráticos y profesores y gente que ha estudiado. Y oye, te tratan de tú a tú. Es lo que tiene esto de la democracia y de... Oye, al final va a funcionar. No pretenden resolver todos los problemas relacionados con nuestra economía, pero se han propuesto poner a disposición del lector tres puntos de vista sobre las causas, las consecuencias, el análisis de la crisis. El resultado es este libro. Hablando se entiende la gente. Lo edita Deusto. Y en la portada, así muy elegante, aparecen Juan Torres, Emilio Ontiveros y Daniel Lacalle. Daniel Lacalle es economista, reside en Londres, posee el título de analista financiero, luego me explicas qué es eso. Su carrera en gestión de carteras e inversión comenzó en Estados Unidos, como digo, en Londres, ha publicado otros tres libros, sobre todo de economía y energía. Emilio Ontiveros, con permiso todo, un clásico. Esto de la radio, profesor. Catedrático de Economía de la empresa en la Autónoma de Madrid. Ha sido vicerrector, es fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales, autor de trabajos académicos, lleva en la radio toda la vida y le hemos oído desde pequeñitos en la SER fundamentalmente. Y don Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, autor de un montón de libros, publicaciones científicas, de divulgación, para que le identifiques más recientemente. Junto a Vicenç Navarro, es uno de los redactores del documento que sirvió para elaborar el programa económico de Podemos. ¿He acertado en los tres?
Completamente.
Gracias por estar aquí, profesores.
Muchas gracias.
¿Es verdad o no es verdad eso de que los economistas prevéis perfectamente todo lo que ha pasado? Emilio.
Sí, es un tópico, pero también te tengo que decir algo.
¿Pero es verdad o no?
Es verdad que la ciencia económica, la metodología económica proporciona herramientas no solo para analizar el pasado, ¿no?, sino para analizar, por así decirlo, los problemas que conforman la realidad económica. Lo que ocurre es que muchas veces se les exige a los economistas que también anticipen, claro. Mientras que la función de la economía o de la política económica no es precisamente anticipar el discurrir de los acontecimientos, ¿no?, sino de suministrar cursos de acción con el fin de optimizar, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la gente.
Juan, ciencias económicas, como se conocía, como menos cuando yo lo estudiaba, economía, ¿son matemáticas? ¿Es una ciencia o es asuntos sociales?
Es todo. La economía es el intento de estudiar con el máximo rigor posible la realidad económica. Lo que ocurre es que la realidad económica tiene unas connotaciones que tienen mucho que ver pues con nuestros intereses, con nuestras preferencias, con nuestros prejuicios, con el dinero que nos llevamos cada día a nuestra casa, y entonces eso hace que sea muy fácil, digámoslo así, que se nos nuble la vista y que veamos la realidad a través de todos esos prejuicios o intereses, y entonces la realidad se termina distorsionando,
claro,
un poco.
Yo siempre he mantenido una opinión personal, que si tuvieras que definir entre letras y ciencias, digamos entre letras y estudios sociales, que economía tenía que ir en estudios sociales. Daniel.
Sí, bueno, yo creo que, a ver, es una ciencia social, claramente.
Y lo que más que matemáticas y aritmética, bueno, y estadística.
Y por una sencilla razón, la economía no deja de ser una serie de... Hay una serie de variables que no tienen por qué funcionar de la misma manera con distintas poblaciones en distintos momentos también, porque existe todo un tipo de estímulos y también de reacciones a esos estímulos que son completamente distintos. Los economistas tienden a trabajar con modelos matemáticos y con estimaciones de cómo se ha comportado en el pasado la economía ante una variable, y no necesariamente tiene por qué ser eso lo que ocurra. Lo que sí es verdad es que te permite, lo bueno que tiene la economía, precisamente por ser una ciencia social, es que te permite ir constantemente acumulando nuevas experiencias, igual que el derecho es en Estados Unidos, por ejemplo, pues que esas experiencias te ayudan a añadir a tu conocimiento para poner más claridad sobre lo que podrá pasar en el futuro.
Estamos hablando con tres economistas, Juan Torres, Emilio Ontiveros, Daniel Lacalle, tres puntos de vista, hablando, se entiende la gente, y es un manual de economía actual. Y me parece muy interesante porque son tres puntos de vista con un esquema muy particular. La primera parte es el diagnóstico, una segunda las soluciones y una tercera el debate. me quedo obviamente con la tercera, que es el debate. Vamos a debatir. ¿Conocéis algún caso de una economía? Yo se lo pregunté a Luis María Linde, si es un teórico y si este hombre ha estudiado. Y no me recordó ningún país concreto. Yo os pregunto a los tres. ¿Conocéis algún caso de una economía que en tres años, en tres ejercicios, haya pasado de estar en eso que decían los economistas tan eufemísticamente del crecimiento negativo a crecer casi el 4%? La española, por lo menos aritméticamente, creo que es así. Juan.
Yo sí.
Pues habría que mirar. Yo creo que eso forma parte de la característica que tiene la situación en la que estamos.
En España en particular.
De España en particular, pero también en el mundo, ¿no? De convulsión. Hemos vivido una crisis que nos ha dado un meneo, por decirlo
brutal,
de una manera clara, muy grande. Y además nos había pillado, concretamente España, en una situación de problemas estructurales también potentes. No habíamos hecho algunos deberes durante mucho tiempo. Nos habíamos creído que íbamos a estar mucho tiempo viviendo en una situación de euforia inmobiliaria y de deuda, que eso antes o después iba a acabar. Y eso explica que estemos casi como en los vaivenes de una noria que en realidad no nos conviene. Yo creo que tendríamos que buscar estabilidad, un poquito más de certidumbre para poder generar confianza.
Daniel.
Bueno, yo creo que ha habido ejemplos de economías que han pasado de una profunda recesión a un crecimiento importante muy rápido, pues Corea del Sur, Irlanda también, etcétera. Pero lo que yo creo que es importante es que lo que ha ocurrido en España ha ocurrido a la vez que se hacía un ajuste tan grande, no
como
solamente,
el que nos ha pasado a todos.
Como el que nos ha ocurrido a todos. Yo creo que eso es un elemento francamente diferencial, porque normalmente muchos de esos países que han vuelto a un crecimiento rápido también lo han hecho desde un entorno macroeconómico exterior que les apoyaba. Eso no era el caso en España.
Emilio, el crecimiento.
Sí, mira, cuanto más cae una economía,
más rebota.
Más explícito. ¿Ah, sí? Es el rebote. Hay un ejemplo reciente, y no solo de una economía, que fue la crisis del sureste asiático en el 97. La purga fue tremenda y salieron desde Tailandia a Corea del Sur creciendo más. Lo importante, fíjate, Ángel, ya no es tanto crecer mucho, sino crecer bien. Yo suelo decir,
¿estamos creciendo bien?
No del todo. Yo suelo decir que cambiaría ahora mismo medio punto de crecimiento por una composición mejor del crecimiento, entendiendo por composición mejor del crecimiento aquella que haga menos vulnerable a la economía española a cualquier otro vendaval.
En eso me parece que coincides un poco en la línea que comentaba Juan de, cuidado, es mejor crecer mejor que no crecer tanto, ¿no?, por esos desequilibrios. Dentro de ese crecimiento, os pediría que me dijerais dos elementos fundamentales a cada uno de vuestros juicios para que se mantuviera. Por ejemplo, uno de ellos es la estabilidad. ¿O la inestabilidad es un riesgo que preocupa para ese desarrollo económico? Juan.
La estabilidad, la certidumbre, la confianza son elementos fundamentales.
Es que el dinero, ya seas multimillonario o tengas 1.000 euros, es muy miedoso. El mío también, ¿eh?
Claro, efectivamente.
Y luego las instituciones, ¿no? Es decir, la economía, al fin y al cabo, es muchas personas levantándose por la mañana para sacar adelante
la macroeconomía. Son millones de micros,
eso es,
¿no?
Eso es.
Y cada uno de nosotros somos una microeconomía.
Claro, entonces cuando uno se levanta y está desconfiando del otro, no sabe lo que va a pasar, no sabes qué te vas a encontrar, pues todo eso dificulta. Pensemos en las empresas que tienen que tener, bueno, nunca se tiene certidumbre, hay siempre riesgo, pero a veces parece que nos empeñamos en hacer las cosas de manera que lo que hacemos es agrandar todas esas dificultades.
El factor de estabilidad, Daniel.
El factor de estabilidad es esencial. Pero estabilidad no es solamente estabilidad política, sino estabilidad normativa e impositiva.
La seguridad jurídica.
La seguridad para el inversor, porque no es solamente una cuestión de impuestos, es una cuestión
El otro día, si me permites el paréntesis, volvía yo de Milán y coincidí con un bancario español muy importante. Y hablando de Manuela Carmena, del ayuntamiento, de los cambios políticos, de las elecciones, me decía precisamente eso. Me decía, mira, más allá de quién gane o quién no gane, el factor seguridad jurídica. Sí. Olvídate de lo demás. Fíjate, eso da para una conferencia y para...
Claro, entonces, ese elemento es muy importante. Luego hay otro elemento que yo creo que es esencial. Es decir, desde el punto de vista exterior, el cambio, el retorno de la inversión financiera directa a España ha venido fundamentalmente por unas reformas estructurales que se han percibido realmente positivas. Desde luego, la reforma financiera, que se tiende a olvidar, pero fue un elemento de retorno de la confianza esencial, la reforma laboral también ha sido muy importante, y también un entorno impositivo y normativo que ha sido más generoso a la hora de facilitar el emprendimiento.
Me parece que empieza el debate. ¿Estáis de acuerdo con la reforma laboral, Emilio?
Vamos a ver. Déjame, Ángel, que diga una cosa.
Hablando de la estabilidad.
Yo creo que la estabilidad es clave porque es muy importante las reglas del juego. Es para cualquier inversor, para cualquier agente económico, saber cuáles son las reglas, cuál es el código, el reglamento con el que se va.
Y que no te cambie cada 3, 4, 5 años. Si no, yo no meto dinero ahí porque...
Eso es. Eso es fundamental. Lógicamente, si hay un escenario en el que la inestabilidad política, la fragmentación, la gobernación aparecen como probables, a medida que cobran probabilidades, como tú muy bien has dicho, el dinero y sobre todo la inversión financiera y la inversión en bonos en particular, que nos interesa tanto, dado el nivel de deuda pública, es temerosa. En relación a la reforma del mercado de trabajo, yo creo que las reformas hay que contemplarlas como aquello que decía la Biblia: por sus obras las conoceréis.
Estás en la copa y viene que ni pintado la
pues
cita.
Eso es. Muy bien, por eso lo he dicho.
Claro.
Entonces, yo creo que al día de hoy la reforma, ¿qué ha conseguido? Bueno, ha conseguido, casi ahora podría hablar como mi condición de empresario. Yo presido una empresa en la que trabajan 100 personas. Ha dado mucha más flexibilidad a los que gestionamos las empresas. Y ha facilitado el abaratamiento, claro, del factor trabajo.
Pero...
No. Eso está, eso ha facilitado,
ya,
Ángel, el incremento de las exportaciones, esa competitividad que vemos en las empresas, que las exportaciones crezcan al 5,5% o al 6%, está detrás de ello. La gran cuestión es, ¿podemos una economía como la española, que es la octava, la novena o la décima economía más importante del mundo, basar fundamentalmente sus ventajas competitivas en el mantenimiento de un mercado de trabajo donde la interinidad, la inseguridad de la gente es la nota dominante, porque no saben si van a trabajar dentro de 6 meses, y donde las rentas, los salarios han caído? ¿Tenemos que tener un mercado de trabajo senegalés? ¿O deberíamos aspirar a tener un mercado de trabajo muy cualificado, flexible, pero seguro al mismo tiempo, y muy cualificado?
Me estáis poniendo tal cantidad de temas.
Que permita competir a la danesa, a la sueca, a la finlandesa, si me apuras incluso a la irlandesa, ¿no? Esa es la gran cuestión hoy. Lo que ha conseguido la reforma del mercado de trabajo es facilitar las cosas a los empresarios, pero no fortalecer necesariamente la confianza de las familias.
Vosotros en vuestras facultades, espérame, Daniel, ¿hacéis exámenes tipo test? Sí. Profesor Juan, ¿no te gustan?
Yo poco,
no te gustan. A mí me encantaban porque me salían mejor.
Pero bueno, pero luego hay que poner detrás los cálculos, ¿eh?
Porque ya te aprendías el truco para hacer el examen de test.
Es que como todavía no ha prescrito, no puedo decir lo que yo hacía para los exámenes. Pero bueno, os voy a hacer un examen tipo test, ¿vale? Si me permitís, porque hay tantos temas encima de la mesa. ¿Estáis de acuerdo o no, más allá del contenido, con esta frase que me dijo en un foro ABC el ministro Bert? El denostado para muchos ministro Bert, por muchos motivos, dijo una frase que era entre comillas: la principal reforma económica del gobierno debería ser la reforma educativa. Luego vino todo el lío. No entró a la reforma. ¿Estáis de acuerdo con la frase? ¿Sí o no?
Absolutamente.
Juan. ¿Sí, Emilio?
Absolutamente.
¿Sí?
Absolutamente. La educación...
Lo digo porque en esa formación de gente que apuntabas antes...
Totalmente.
Es clave,
¿sí,
no?
Yo al 100%.
Daniel, sí.
La suscribo totalmente.
Yo estoy de acuerdo, pero evidentemente hay que ver qué tipo de reforma educativa se va a hacer. Hay reformas educativas que nos llevan hacia adelante y otras que nos llevan hacia atrás.
¿El sistema educativo actual forma profesionales de nivel y gente preparada para el mercado de trabajo de la globalización? No para el del turismo, el tercer sector. No, para esa competencia global, ¿sí o no, Juan?
Hombre, cuando nuestros licenciados y nuestros doctores están siendo demandados en otras economías con mucha más avance tecnológico, quiere decir que nosotros aquí tenemos un capital humano y una formación magnífica. El problema, creo yo, es que no lo estamos utilizando como sería deseable.
Daniel.
No, yo creo que tenemos un problema. Yo creo que tenemos, o sea, por supuesto hay muy buena cualificación en muchas áreas, pero tenemos dos problemas. Uno es un bajísimo nivel de emprendimiento que es
el espíritu.
El espíritu.
Pero eso se forma en el cole de parvulitos, ¿eh?
Y claro, en la familia. Claro. Yo lo digo siempre, y en la familia, sí. el miedo al riesgo, el miedo al
medio
fracaso,
de comunicación.
Sin duda, sin duda, tajantemente.
Eso es muy importante. Pero luego tenemos otro, tenemos por un lado un nivel universitario que es bastante bueno, sin embargo tenemos un problema con los de técnicos y de cuadros.
La FP.
Eso es. Y luego tenemos un problema a nivel universitario que se debe decir. En España, la gran mayoría de los universitarios elige, ya antes de la crisis, carreras que cuando las eligen tienen un nivel de empleabilidad menor al
60%. Imagínate cuando acaban.
Entonces, tenemos a veces un problema de casación entre lo que consideramos lo que nos gusta con respecto a lo que es empleable.
Daniel Lacalle, ¿tú sabes lo que es un examen tipo test?
Yo sí.
Pues responde tipo test.
Profesor Ontiveros. Mira una cosa. El sistema educativo, desde luego, el sistema universitario, que es donde centrabas tú la pregunta, es mejor que el de antes, ¿eh? Te lo dice alguien que lleva 30 y tantos años.
En la Autónoma en concreto.
En la Autónoma de Madrid, la mejor de España. Pero dicho...
Oye, hoy estás que te sales, porque es que esto lo preside Barrio Canal, que es profesor allí vivo. Oye, imagínate, entre la cita de antes y lo de ahora.
Oye, yo exalumno de la Autónoma.
Eso lo lleva muy a gala.
Muy a gala,
no solo de la Autónoma, Daniel.
No solo de la Autónoma, de muchas cosas.
Bueno, luego hablamos
del otro, señor mío. No, yo creo que hemos mejorado la especie. Ha mejorado la especie.
Pero
y también
falta...
ha mejorado, pero falta todavía mucho. En el sistema universitario y desde luego en el sistema intermedio, en el sistema de educación secundaria, es donde hemos hecho más ajustes y yo creo que es donde hay que mejorar, porque a la universidad llega ya la especie más o menos mejorada. Es materia prima. Si lo que nos llega es bueno, los profesores trabajamos de maravilla.
Y alguien me decía a mí en la facultad algo así como: aquí hay que venir aprendido.
Sí. Claro.
Luego ya te vamos más o menos maleando.
O motivados, sin Sanz, duda, que sin es muy duda. Importante, ¿no?
Estamos hablando, se entiende la gente, pues es un curso de economía actual con Juan Torres, Emilio Ontiveros y con Daniel Lacalle. Siguiente pregunta: ¿os creéis que en España existe de verdad un 20% de paro, Juan? Con sinceridad.
Es que el empleo se mide, por ejemplo, a una persona que en la última semana de haber hecho la encuesta haya trabajado una hora a cambio incluso de un pago en especie. O sea, yo mañana le digo a mi sobrino que me lave el coche y tiene más de 16 años y le doy un par de entradas de cine y he creado un empleo, estadísticamente hablando. O sea, lo que creo es que no nos tenemos que llevar...
Te formulo la pregunta de otra manera. No me refiero a las estadísticas de la EPA o a las estadísticas del INEM. Una sociedad como la española, ¿se podría sostener con un 25%, como ocurría hasta antes de ayer, un 23% hoy, que me parece igual de escandaloso, de parados? ¿Es verdad eso?
En principio es verdad. Lo que ocurre es que nuestra sociedad tiene unos colchones familiares, de redes, que están evitando que se produzca un conflicto, que es lo que todos tenemos en la cabeza.
La revuelta.
Es verdad que luego también hay mucha economía sumergida que posiblemente esté diluyendo esas cifras, pero creo que el problema de la falta de puestos de trabajo es una evidencia.
Emilio, una evidencia hasta una cuarta parte.
Hay un componente de economía sumergida, claro, y por lo tanto las cifras de paro es probable que no sean ese guarismo tan contundente y tan elevado. Pero al mismo tiempo es verdad que la familia española es probablemente la más vertebrada económicamente, y la solidaridad intrafamiliar.
Y tenemos que estar muy orgullosos de eso como sociedad.
Absolutamente.
Sin duda.
No solamente de eso, sino hay otro fenómeno económico que tiene menos que ver con el desempleo, pero que es muy importante. La familia española es muy buena pagadora, porque con un 20-tantos% de desempleo, o en todo caso,
el que sea,
con
mucho,
los salarios a la baja, que la morosidad de las familias sea la mitad de la morosidad de la economía, dice mucho. Pero sobre todo dice mucho de esa solidaridad intrafamiliar, claramente.
Daniel. Bueno, yo creo que es evidente que no hay un 22% de paro. Hay un problema de economía sumergida, lo cual no quita que sea también un problema de precariedad laboral, etcétera, pero hay un problema de economía sumergida. Y luego hay cosas, por ejemplo, que son muy sorprendentes cuando uno analiza los datos del paro en España. En España se considera parado a los jubilados anticipados. Son 400.000 personas. Uh-huh. Eso es importante entenderlo, porque cuando comparamos cifras de paro con otros países, decimos, Estados Unidos tiene un 5% de paro. Pues mira, por ejemplo, Estados Unidos tiene un 5% de paro porque incluye como empleo algunos de esos contratos que aquí no aceptaríamos nunca, ¿no? Y nosotros hacíamos ese análisis constante. Hay un elemento que, por ejemplo, nos hace dudar de la cifra de paro a todos los que lo miden desde el extranjero. Un 22% de paro y a la vez tener la menor movilidad de la OCDE y el menor emprendimiento de la Unión Europea es cuando menos sorprendente. Y eso es porque hay una enorme bolsa de empleo que está por debajo de lo que es...
Caballeros,
legal.
Me ha sabido muy poco esto, ¿eh? Va a haber que repetir.
Bueno, cuando quieras.
Con permiso de Joaquín Bitmanos y de los colegas que vienen a la tertulia económica de por la noche, faltaría más, pero ha sido muy interesante. Hablando se entiende la gente, Juan Torres, Emilio Ontiveros, Daniel Lacalle, lo edita Deusto, y es, a mi juicio, un curso de economía y de debate de economía actual, del presente, no solo del pasado, del presente. Gracias, amigos. Suerte.
Muchas gracias.
Gracias.